El orden del día del Tribunal Constitucional de mañana martes contempla la resolución del recurso de inconstitucionalidad que el Partido Popular presentó hace 13 años contra la ley del aborto que aprobó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en marzo de 2010. Esa ley, conocida como Ley Aído, permite el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación, un plazo aumentado hasta la semana 22 en caso de grave riesgo para la salud o la vida de la madre o el feto. Una ley que ya no está en vigor porque fue sustituida por otra aprobada el año pasado. Contra esa decisión de avalar la ley, el Partido Popular pidió la recusación de 4 de los 12 magistrados que componen el Constitucional, alegando falta de objetividad. Además, la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad, que reúne a 140 asociaciones de la sociedad civil, y NEOS, también presentaron un escrito de queja que tampoco ha sido tenido en cuenta. El abogado encargado de redactar ese escrito ha sido el doctor en Derecho Francisco Lamoneda. Francisco, muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes.
¿Por qué el Tribunal Constitucional no debería avalar la ley del aborto aprobada en 2010?
Vamos a ver, hay una cuestión previa de forma. Es decir, vamos a ver, yo soy un humilde jurista, pero hasta un alumno de primero de derecho sabe que si algún magistrado incurre en una causa de recusación, no puede intervenir en la aprobación de esta sentencia. Es decir, tiene que abstenerse. Es decir, una cuestión es la de fondo, el tema del aborto, que en ningún caso puede ser contemplado como un derecho. Tenga usted en cuenta que estamos hablando de que es, o sea, a partir de la semana 22 se convierte en un delito. Es decir, algo que es un delito y un minuto antes ha sido un derecho, sería algo absolutamente absurdo y contradictorio. Pero es que además, en ningún caso puede ser contemplado como tal. Pero yo quiero centrar el foco en el tema de que mañana en el Pleno del Constitucional hay 4 magistrados que no deben intervenir, porque su imparcialidad está más que afectada por artículos que recoge el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, puesto que ya han sido parte en procesos anteriores de esta misma ley, ¿no?
¿Y por qué se ha rechazado la recusación? ¿Por qué no ha salido adelante?
Bueno, mire, hay una cuestión muy sencilla. Doña Concepción Espejel, en un gesto que indudablemente le honra, magistrada del Tribunal Constitucional, pidió abstenerse, puesto que ya había emitido un informe como miembro del Consejo General del Poder Judicial en su día, en 2009, y entonces sobre esta ley, y entonces decía que ella no podía ser, o sea, que su imparcialidad estaba afectada. Esto, el propio Pleno del Tribunal Constitucional, el 9 de febrero, lo rechazó, porque de ser así, de haber aceptado el suyo, tenía que haber aceptado la recusación de los otros 3 magistrados. ¿Y sabe qué pasó? Pues que se dictó un auto, el Pleno, donde se inadmitía su abstención, y ella emitió un voto particular. En su voto particular, ella misma dice, nada más y nada menos, que esto repercute negativamente en la apariencia de imparcialidad que el tribunal ha de proyectar a la sociedad, poniendo en riesgo la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática. Lo dice textualmente, según lo recojo del auto. Dice, esto es un riesgo de afectación de la imagen de imparcialidad, ¿no? Entonces, precisamente, mañana esta magistrada se ve obligada a intervenir, pero es que además hay otros 3 magistrados que están igualmente afectados. La ponente de esta sentencia, doña Inmaculada Montalbán, y todo esto dicho sea con los debidos respetos a las trayectorias profesionales, esto no son en ningún caso recusaciones políticas ni personales, ni mucho menos, sino que son jurídicas. Doña Inmaculada Montalbán, la ponente de la sentencia, fue igualmente magistrada junto con doña Concepción Espejel, pero es que el presidente Cándido Conde Pumpido, como fiscal general del Estado en 2009, emitió un informe como presidente del Consejo Fiscal avalando este proyecto de ley. Pero es que don Juan Carlos Campos, entonces, era secretario en 2009, secretario de Estado de Justicia, ministerio del que, junto con otro, el de Igualdad, provino el proyecto de ley. Y corresponde, dice el artículo 8 de la ley del gobierno de 1997, que corresponde precisamente a la Comisión General de los Secretarios de Estado, el examen de todos los asuntos que van al Consejo de Ministros. Tenga usted en cuenta que la ley prohíbe, la Ley Orgánica del Poder Judicial, prohíbe que cualquier persona que haya tenido conocimiento previo y que haya del objeto del litigio y que haya podido formar un criterio sobre el mismo, sobre el asunto objeto del pleito, no puede intervenir en la votación. Estamos hablando del párrafo 8, 13 y 16 del artículo 219. Es decir, mañana ese pleno no debe producirse en cuanto a la composición, me refiero, de 4 magistrados. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre que ahora mismo hay 11. Si estos 4 se recusan, no se puede aprobar esa sentencia que ha propuesto la ponente. ¿Por qué? Pues porque hacen falta dos terceras partes. Pero mire usted, si no se puede, bueno, pues habrá que esperar un momento en que se pueda. Lleva 13 años, es decir, nadie entiende por qué estas prisas, ¿no? Y además porque quedaría de alguna manera tocado, sin duda, el más alto tribunal de garantías de nuestros derechos fundamentales y de interpretación de la Constitución. Y yo, si me lo permite, ¿sí? Creo que lo más importante de esto es que es la primera vez en la historia de la democracia que 140 asociaciones que representan a cientos de miles de ciudadanos hemos acudido personalmente, yo como miembro de ella, encabezada por ejemplo, don Jaime Mayor Oreja, doña María San Gil, don Alfonso Bullón de Mendoza, Alicia Latorre, etcétera. Es decir, a movilización de una sociedad civil que acude directamente al tribunal a decir, oiga, absténganse, que ustedes no son imparciales según los términos de la ley, ¿no? No entramos, por supuesto, en ámbitos ideológicos ni políticos, porque, o sea, no porque uno haya sido o tenga un pensamiento de izquierda o de derecha, se puede recusar a nadie, por supuesto.
¿Se puede seguir pleiteando contra esta decisión o una vez que mañana sea avalada la ley, la resolución es inamovible?
No, la decisión, se va a seguir recurriendo tanto por el fondo como por la forma. En España tenemos antecedentes en sentencias que se han declarado nulas en la Audiencia Nacional, precisamente por haber estado afectada a la imparcialidad de los magistrados. Entonces, desde luego, se va a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y, por supuesto, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto sería, si esto se produce, que yo tengo todavía mi confianza de que no sea así, se produciría, lógicamente, un principio de desprestigio, de demolición del más alto tribunal de garantía, que está obligado precisamente a velar por nuestra Carta Magna, que es la base de nuestra sociedad y nuestros derechos fundamentales. Y aparte también, por supuesto, por lo que esto pueda significar en cuanto al cuestionamiento del derecho a la vida. Tenga en cuenta que esto hay una ley ya, una sentencia de 1985, la única que hay del Tribunal Constitucional, que reconoce que el nasciturus es un bien protegido por nuestro derecho y que hay que establecer todas las garantías. Es decir, una cosa fue la despenalización en determinados supuestos de la ley del 85 y otra convertirlo esto en un derecho, ¿no? Entonces, no nos abocaría además a una situación de sentencias contradictorias del mismo constitucional. Es decir, esto la verdad es que es una situación, yo creo que en la que nunca nos hemos visto.
Pues Francisco Lamoneda, doctor en Derecho y redactor del escrito de queja contra el Tribunal Constitucional, gracias por atendernos hoy en Mediodía.
Muchas gracias, doña Pilar, a usted. Muchas gracias.